Estás escuchando Magnitud Radio.
Estas son las 10 canciones de Magno 10. 10. Pati Cantú, Goma de Mascar. Nueve, El Enfau, Party Rock and Tech. Ocho, Pitbull, Give Me Everything. Siete, Belanova, Mariposas. Seis, Tigres del Norte, Paulina Rubio, Golpes en el Corazón.
Todo lo que me pedía, sin embargo me reclamas, si te dabas.
Cinco, Gloria Trevi, Vestida de Azúcar. Cuatro, Rey, Peligro. Tres, Alejandra Guzmán y Moderato, Un Grito en la Noche. Dos, Shakira, Rabiosa. Uno, Martin Solveig, Hello.
Recuerda escuchar Magno 10 todos los viernes a las 2 de la tarde y sus repeticiones los sábados a la 1 de la tarde y 10 de la noche. Y también los lunes a las 8 de la noche solo por Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha. Estás escuchando Magnitud Radio. Magnitud Radio presenta
pensamientos, sentimientos, emociones, eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La Raíz Emocional de las Enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La Raíz Emocional de las Enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta este jueves maravilloso, iluminado con un gran sol? Espero que muy bien. Bienvenidos y gracias por estar en este programa, La Casa de la Virgen Radio, a través, por supuesto, de Magnitud Radio. Mi nombre es Alma Ríos y estamos aquí nuevamente, estoy acompañada por el maestro Ramón Quirós y ahora con el señor Gabriel, que nos apoya aquí en los controles. Ah, no, el señor Alfonso, perdón. Bueno. Por ahí va. Gabriel tuvo una reunión, entonces una pues junta. Hoy no está con nosotros, pero bueno. Aquí estamos para hacer este su programa. Gracias por acompañarnos en este su espacio que hacemos con mucho amor, respeto y cariño. Deseamos que esto que escuchan hoy tenga una semillita en su conciencia para cambiar su día de hoy, por lo menos. Hoy vamos a hablar de la... Bueno, recuerden que estamos ya en la tercera temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades, teniendo como libro de cabecera La Enfermedad como Símbolo del médico alemán Rüdiger Dahlke. Hoy, bueno, quiero compartirles una frase que dice así: sonríe, pues la sonrisa los demás la percibirán lo mejor que hay en ti y estarás afirmando que estás a punto de ser feliz. No exijas a los otros lo que ni tú mismo has conseguido. Da las gracias por todo lo que hay en tu vida en cada momento, inclusive el dolor. Vive con una sonrisa, te aseguro que es más fácil de lo que parece. Así que vamos a sonreír, no importando qué nos esté pasando o cómo estemos. Solamente hay que sonreír y verán que surge un gran cambio. Y bueno, hoy nuestro tema es anorgasmia e impotencia. Son unos temas pues un tanto, pues no delicados, pero que comúnmente no se hablan. Entonces,
polémicos.
Y bueno, pues sí, recordarles que lo hacemos con mucho respeto y con mucho cariño para ustedes. Para abordar este tema, ya está aquí conmigo el maestro Ramón Quirós, que es formador de sanadores Reiki, sanador reconectivo y reconector. Buenos días, maestro.
Hola, Almita, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio, buenos días a Magnitud Radio, a Gabriel, al señor Alfonso, que nos acompaña el día de hoy en reemplazo, en sustitución de Gabriel en cabina. Y pues aquí estamos ya listos y dispuestos para iniciar con nuestro programa del día de hoy, con este tema tan interesante, tan apasionante, tan lleno de tabúes, de mitos que no nos permiten realmente hablar y platicar acerca de él. Así es que pues vamos a abordarlo, espero que les sea de utilidad, recomiéndenlo a otra persona, a otras personas, para que pues también se documenten al respecto, también informen, y que es un tema netamente emocional, es su raíz, es netamente emocional, en muy pocos casos se presenta como un problema físico. Entonces, bueno, pues justo cabe dentro de lo que es el tema de este programa. Así es que bueno, espero que les sea de su agrado.
Muchas gracias, maestro. Y bueno, antes de comenzar, ¿nos podría decir cuáles son las actividades de esta semana y lo que viene de la Casa de la Virgen, por favor?
Claro que sí, cómo no, Anita. Bueno, tenemos segunda sesión de primer grado este fin de semana. Se integran varias personas que ya son nuevas en la Casa de la Virgen desde el mes pasado para iniciar su formación como sanadores profesionales y maestros de Reiki. Entre ellos está mi hijo, cosa que me da mucho gusto. Él no pudo estar la primera sesión el mes pasado, pero esta segunda sesión se va a integrar, ya lo regularicé, ya había tomado algo del tema. Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí trabajando. Ahora lo veo como más decidido y más entusiasmado a hacer todo esto. Entonces la tenemos este fin de semana. Continuamos con nuestras actividades cotidianas y permanentes, que es nuestro círculo de estudio sobre el libro de las claves de Enoch, los sábados de 8 a 10. Varias personas me han preguntado si se pueden integrar a cualquier sesión. Lo pueden hacer, pueden estar y asistir. La situación es que de alguna forma, bueno, el contenido temático del libro es un tanto complejo y requiere más bien una secuencia, pero sí está abierto para que cualquier persona lo pueda hacer. Tenemos también, continuamos con nuestras jornadas de sanación, tenemos dos sedes, servicio comunitario para que las personas de escasos recursos puedan asistir, es los viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Casa de la Virgen, y los lunes de 4 de la tarde a 7 en Vanguardia por la Justicia y la Familia, dirigida por la licenciada Virginia Jaramillo, y esto es en Pedro Moreno 112 en la colonia Guerrero, a 2 cuadras del metro Guerrero, justamente del mercado de Martínez de la Torre. Y ahí pues también damos servicio comunitario para quienes nos quieran acompañar. Tenemos
¿Tiene algún costo?
Es de donativo voluntario, ¿no? El donativo sugerido es de 50 pesos por el servicio, pero bueno, no es una limitante, pues si no tienen los 50 pesos pueden dejar lo que tengan, ¿no? También si tienen uno de 500 no nos sobra, ¿verdad? Pero
bien recibido,
pero digamos que yo creo que un precio justo por un servicio como este.
Siempre debe de haber una
compensación. Exacto, por lo que recibimos. Y son los alumnos de la Casa de la Virgen quienes dan este servicio, entonces por lo mismo, pues están en prácticas y ellos son quienes están. Yo me meto con algunos casos, algunas personas que tienen un poquito más de problema y estoy con ellos, pero normalmente son las prácticas justamente de nuestros alumnos en formación. Tenemos el curso de manejo de emociones. Este curso va a tener inicio el 3 de septiembre, vamos a trabajar 4 días, 3 y 4 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Es un curso basado en el libro de Luisa Hay, Ámate y sana tu cuerpo, tú puedes sanar tu vida y tú puedes sanar tu cuerpo. Son sus primeras obras, las obras prima de Luisa Hay. Luisa Hay es una mujer que vive actualmente todavía en Estados Unidos, es directora del Hay Institute. Una mujer que sufrió desde su infancia la violación del padre, de los hermanos. Ella genera un cáncer 4 o 5 años después de haberse metido en medicina alternativa. Ella trabajó como modelo muchos años. A los 40 años entra en el mundo de la medicina alternativa. Y a los 45 desarrolla un cáncer cervicouterino. Obviamente el tratamiento alopático es quimios y radios, y ella decide no practicarse ese tratamiento por su agresividad y trabaja únicamente con su propio método, que es un método basado en afirmaciones y decretos, cambiando los pensamientos que son el origen de la emoción, y a partir de ahí pudiendo lograr salvar su vida. Ella no trabaja con energía como nosotros, con Reiki o como Bárbara Brennan con quelación, sino trabaja solamente con decretos y afirmaciones. Entonces esto de alguna manera nos trae pues la reflexión de la importancia y del valor de los pensamientos. Entonces en este curso trabajamos sobre estos temas, hablaremos del perdón, de la culpa, de la crítica, de la ira, ¿no? De la dependencia, temas muy interesantes, profundizando sobre el contenido, sobre lo que hemos hablado ya aquí en este programa, pero profundizando, haciendo ejercicios. El curso es manejo de emociones con rosas, todas las meditaciones son con rosas de diferentes colores, entonces pues ahí estaremos dispuestos para que vivan la experiencia. Es una experiencia muy agradable. En septiembre también, el 20 de septiembre, iniciamos nuestro primer grado de Reiki. Va a ser un grupo que va a trabajar los martes en la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, cada 8 días, para las mamás, ya que regresaron a la tranquilidad, ya los hijos en la escuela, ya los útiles forrados, ya los uniformes planchados, entonces ya pueden nuevamente pues disponer de sus mañanas y pueden integrarse con nosotros todos los martes a partir del 20 de septiembre. Y es lo que tenemos, aparte el taller de codependencia. Anoche tuvimos nuestra sesión del taller de codependencia, todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. También es un taller abierto en el que se pueden integrar en cualquier momento. Cada sesión tiene un tema cerrado, entonces eso nos permite que podamos comprender pues el tema de la sesión. Eso es lo que tenemos.
Ay, muchas gracias, maestro. Y recuerden, visiten la página www.lacasadelavirgen.com.mx. Tenemos el correo electrónico, que es
ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx. Y ahí tienen los detalles de la información, los costos, la cuenta para sus depósitos, todo lo que tienen ahí.
Para los donativos también en la página, sí, en la parte del radio y las meditaciones.
Sí, pueden bajar todos los programas de las tres temporadas, están ahí registrados. Ustedes los pueden bajar a su computadora, a su iPod, a su celular, o escucharlos directamente en la página. Y bueno, les pedimos un donativo, la página tiene un costo, el trabajo que hacemos aquí en cabina tiene un costo, entonces pues si nos pueden recompensar con algo, es bienvenido.
Muchas gracias, gracias maestro Ramón. Y bueno, pues les recuerdo que pueden escuchar la repetición de este programa en la madrugada de este viernes de 2 a 4 de la mañana, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 4 a 6 de la tarde. O pueden visitar la página que es www.lacasadelavirgen.com.mx para que escuchen por separado el programa, los decretos y la meditación. Nuestros medios de contacto es 5748-2194, estamos ya en el Facebook, en el chat de Facebook, que estamos como Casa Virgen y también como Magnitud Radio, en el muro oficial de Magnitud Radio. Recuerden además que al finalizar este tema, en la última media hora, vamos a tener la meditación. Y bueno, pues si ustedes están listos, vamos a comenzar con este tema. Vamos a empezar primero con el tema de anorgasmia. Este es un tema un tanto censurado por la sociedad, pero esto no implica que no sea un padecimiento muy común entre las mujeres y, ¿por qué no?, también entre algunos hombres. No lo hablamos por pena, por nuestra religión, creencias, por machismo, etc. Y sobre todo por el temor a ser rechazados en la sociedad o a ser etiquetados. Algunas estadísticas que pude sacar son: un 10% de las mujeres no experimentan el orgasmo, un 10% lo experimenta eventualmente dependiendo del compañero, un 50% lo disfruta a través de la penetración y la estimulación del clítoris y un 30% tan solo con la penetración. Pero vamos a ver más a fondo todo lo que conlleva a una anorgasmia. Primero vamos a entender, y a que nos quede muy claro, ¿qué es un orgasmo, maestro Ramón?
Okay. Bueno, el orgasmo es una contracción de los músculos del pene o de los músculos de la vagina que genera mucho placer. Es un estado de placer elevado que se da a través de esta contracción de los músculos. Hay que tener claro que no necesariamente, en el caso del hombre, las contracciones que hacen la eyaculación necesariamente son orgásmicas. Puede haber orgasmo sin eyaculación y puede haber eyaculación sin orgasmo. En el caso de la mujer no hay esta situación. Normalmente va acompañada el orgasmo, ¿no? No hay una eyaculación como tal, ¿no? Aunque en algunas mujeres, y esto también es normal, hay una expulsión de orina como parte de esa presión que los músculos hacen, pero esto no tiene necesariamente una presencia en todas ellas. Entonces es la contracción placentera de ciertos músculos de la zona genital en el hombre o en la mujer que causa un alto grado de placer y que sería, pues, en la parte física carnal el punto, el objetivo, la intención de tener una relación sexual.
Ok, y ahora sí, ya entendiendo que es un orgasmo, vamos a ver qué es la anorgasmia.
Pues es la ausencia de las contracciones de placer o del placer en el caso del hombre a la eyaculación. O sea, son personas que de alguna manera no tienen, no sienten ese placer al momento de la relación sexual. Hay una ausencia de estas contracciones en el caso de la mujer y que de alguna manera, pues, esto la lleva a ser un objeto sexual del hombre para el desfogue, para el disfrute del hombre, y que no existe en ellas la realización del placer. Es muy importante entender que de alguna manera en el caso del hombre es muy evidente cuando tiene una eyaculación. Para el hombre o para la mujer lo saben, ¿no? En el caso de la mujer es difícil saber si tuvo o no tuvo un orgasmo porque no hay una manifestación física tan evidente y solamente la propia mujer sabe si disfrutó o no disfrutó la relación. Exacto. Muchas veces por la pena, por no hacer sentir mal al compañero, porque siempre están pensando en que el otro esté bien, ¿no? Como buenas mujeres, pues entonces no le dicen que no tuvo
una... Y se finge, de hecho, ¿no?
Ajá, y lo puedes fingir. No le dices que no tuviste un orgasmo para que no afectes el machismo, la masculinidad de tu pareja. Pero esto no quiere decir que la mujer haya tenido un orgasmo.
Exacto.
Se puede fingir porque finalmente se manifiesta como gritos o como o con expresiones verbales. Uh-huh. Y bueno,
y es que no hay una forma de cómo la pareja lo sienta de parte de la mujer, o sea, que el hombre sepa que verdaderamente tuvo un orgasmo. Obviamente es muy evidente cuando un hombre tiene un orgasmo por la eyaculación, pero ¿cómo se da cuenta el hombre que una mujer sí lo tuvo? Eso no se puede, ¿sí?
Sí se puede, porque finalmente estas contracciones musculares llevan a que la vagina se cierre. Entonces, uh-huh, el pene, si el pene está dentro, la vagina lo contrae. Uh-huh. Y al momento de que lo contrae, pues el hombre se está dando cuenta de que de alguna manera hay un orgasmo. Muchas veces, inclusive, si estás entrando y saliendo y en ese momento sale el pene, ya no puede volver a entrar porque el orgasmo terminó como de cerrar. Momentánea, instantáneamente, no es ya que se cierre y ya no se puede abrir, no. Uh-huh. O sea, se cerró con el orgasmo y entonces quieres volver a penetrar y ya no puedes. Uh-huh. Y esto te indica que de alguna manera se logró el orgasmo en la mujer. Inclusive, estas sensaciones de apretones, digamos, de la vagina sobre el pene, son muy agradables para el hombre. Uh-huh. ¿No? Y eso te habla de que la mujer está teniendo un orgasmo en este momento. Uh-huh. Los franceses, entre sus perversiones, tenían en la zoofilia, tenían penetraciones de gansas y les cortaban la cabeza. Era una perversión muy loca, y al momento de que le cortaban la cabeza al ganso, la contracción de la vagina era impresionante, y entonces, wow, eso era como parte de sus perversiones que ellos usaban.
Órale.
Bueno, o los usan a lo mejor todavía, ¿no? No puedo hablar de pasado.
Con razón luego dicen esa frase.
¿Le cortaron la cabeza al ganso? Sí,
exacto. Que van a cortarle la cabeza al ganso. Ajá. Entonces ya, ahora
es que
sé
luego
de dónde viene.
Usamos frases en lo coloquial, uh-huh, que no sabemos exactamente de dónde provienen. Por ejemplo, esa expresión de está de pelos, pues proviene de los cabarets. ¿No? Proviene de los cabarets porque le gritaban los hombres a las mujeres que se desnudaban, pelos, pelos, para que terminara de quitarse toda la ropa, ¿no? Y ahora, pues todo mundo, así, todos los chavos dicen, no, es que está de pelos. Pues sí, imagínate lo que
sí
están
es
diciendo.
Es cierto, ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, también, bueno, ayer justo platicaba yo que yo pienso que muchas mujeres tenían anorgasmia. Normalmente, yo siento que muchas mujeres, como de los 60s o 70s para atrás, era muy común esta parte de la anorgasmia, ¿no? Porque obviamente, pues existía más el machismo, ¿no? Ahorita, como de las mujeres de los 70s para acá, y eso algunas de los 70s que eran como más liberales, pues podían darse ese lujo, ¿no?
Te diría que yo veo a la gente de mi edad y luego me sorprendo, dices, ¿dónde quedó la adolescencia que tuvimos?
Claro.
O sea, son más victorianas que los de los 20. Uh-huh. Yo creo que es un tema difícil, o sea, yo creo que para esa época de los 50s, 40s, ni siquiera la mujer sabía que podía tener un orgasmo.
Claro, es que no se conocía, era pecado, era impuro.
No, y eso era de prostitutas, y las mujeres que gozan la sexualidad, uh-huh, es porque son mujeres de la calle. ¿No?
Exactamente.
Cuando las mujeres de la calle, yo creo que son las que menos disfrutan la sexualidad.
Exactamente.
Pero vamos, o sea, como que había muchos juicios victorianos sobre esa parte de tu cuerpo. Entonces la mujer ni siquiera lo conocía. Uh-huh. Poco a poco se empieza a descubrir, se empieza a documentar, hay libros, hay acceso a la información, y entonces la mujer toma conciencia. Pero hoy en día, yo creo, y ¿qué va pasando? O sea, la relación, a lo mejor en el noviazgo y en los primeros años de matrimonio, puede ser placentera para ambas partes. Pero con tantos divorcios, en la medida en que va aumentando el número de conflictos en la pareja, en el hombre no se pierde el orgasmo, no se pierde la eyaculación, pero en la mujer empieza a perderse. Porque una condición, entre las cosas que vamos a ver, para que pueda haber sexualidad, las diferencias entre el hombre y la mujer, es el amor. Pues cuando la mujer empieza a perder el amor en su relación de pareja, pues evidentemente que empieza a tener pocas posibilidades de salir adelante victoriosa en una relación sexual. Entonces empieza a tener pérdida de ese placer en la relación, y pues por no generar más conflictos, porque si se niega la sexualidad con la pareja, pues empieza a tener más problemas, lo accede, pero no porque lo ame, uh-huh, no porque quiera sentirse bien con su pareja.
Exactamente. Wow. Digo, sin ahondar en ese tema, ¿podríamos mencionar cuántos tipos de anorgasmias hay?
Ok, bueno, es la anorgasmia primaria, la que, uh-huh, sufre quien no ha obtenido el orgasmo ni por el coito ni por la masturbación. Uh-huh. La masturbación es otro tema, ¿no? También implícito en todo esto, y es el principio del conocimiento de mi cuerpo y de mis formas de placer, qué es lo que a mí me gusta. Cada uno se masturba de manera diferente. Todo el mundo pensaría, ah, pues te masturbas nada más estimulando el pene o el clítoris. No, yo creo que cada quien en ese conocimiento personal de su propio cuerpo va descubriendo su propia sexualidad y va experimentándolo en confianza, en soledad, y eso le permite que de alguna forma vaya pudiendo compartir o hacer con su pareja cosas que ya descubrió que en lo privado, en lo individual lo puede hacer. Entonces, bueno, esta anorgasmia primaria es quien no lo ha hecho. Normalmente es común entre los adolescentes o las adolescentes que no han tenido una relación sexual, y sobre todo las mujeres que no entran en la parte de la masturbación por culpa, por sentirse sucias, por sentirse en pecado durante los primeros años de su vida, pues, sexual activa, que podría ser una vida sexual activa, pues uh-huh. Muchas mujeres empiezan hasta después de los 20 a hacerlo. Entonces puede Exacto. darse esta anorgasmia primaria. Uh-huh. La anorgasmia secundaria es cuando alguien, después de un periodo de tiempo en el que ya disfrutaba de su sexualidad y de sus orgasmos, deja de hacerlo. Es este tipo de relaciones conflictivas que hacen que la mujer deje de tener orgasmo, por ejemplo, ¿no? O puede haber algún sentimiento de culpa, o el parto, ¿no? Hay mujeres que cuando tienen a su hijo dejan de tener interés por la sexualidad y se niegan a tener relaciones.
¿Por qué es eso?
Pues multifactorial, o sea, no tenemos un caso, habría que ver cada caso en particular, pero pueden ser como ejemplo estos casos, ¿no? Yo he tenido pacientes que la mujer se embaraza, sigue con su sexualidad durante el embarazo, aunque la disminuye, pero al momento que nace el hijo, ni siquiera orgasmo, o sea, ni sexualidad. O sea, dejan de tener relaciones sexuales con la pareja. Algo pasa a nivel psicológico que bloquea el deseo de la sexualidad.
De hecho, se dice que cuando uno, cuando en el embarazo el producto es femenino, que siguen las mismas ganas y la misma sexualidad, y que cuando el producto, el bebé, es masculino, que las relaciones se disminuyen, justo lo que comentas, que se pierde todo deseo sexual, se pierde todo. Eso dicen como mito, ¿no?
Sí, por ahí Freud hablaría del nacimiento del hijo como el falo femenino, uh-huh. Y entonces ahí viene una simbolización muy profunda en donde la mujer se vuelve fálica, se vuelve hombre, digamos, uh-huh. Desarrolla su parte masculina, uh-huh. Y en ese momento pues deja de ser mujer o desea dejar de ser mujer.
Wow.
Pero bueno, ahí nos meteríamos en cosas muy, muy profundas, mejor
Exacto.
Avanzamos en nuestro tema. Anorgasmia absoluta, cuando no se es capaz de alcanzar el orgasmo mediante ningún procedimiento, ni por autoestimulación, masturbación, relaciones sexuales con hombres o con mujeres, bajo ninguna circunstancia. La anorgasmia relativa, cuando se obtiene el orgasmo solo bajo determinadas condiciones, ¿no? Hay personas que solamente en la oscuridad, o que solamente con su pareja, o que solamente si los hijos no están en casa, ¿no? O sea, tiene que haber condiciones para que entonces puedan tener relaciones y puedan estar más tranquilos. De hecho, también he tenido parejas que en su sexualidad la tienen que ejercer fuera de casa. O sea, ellos no se permiten tener relaciones porque sienten que los hijos los van a escuchar. Entonces no lo hacen en la casa. Uh-huh. Cuando debe de ser parte del aprendizaje de los hijos deben de comprender que eso es parte de la relación de padre, de pareja, y bueno, debe ser parte de su educación, porque ellos tienen que ir entrando de alguna forma en esa relación con la sexualidad a través del ejemplo de los padres. Uh-huh. Y la anorgasmia situacional, cuando hay un requisito indispensable, que yo lo asemejaría al fetichismo, ¿no? Ya tuvimos un programa de perversiones sexuales, entonces ahí hablamos del fetichismo, que es cuando la pareja, el hombre o la mujer, necesita tener algo en su cuerpo o en sus características para que entonces se pueda tener un orgasmo. Uh-huh. ¿No? Es como completar la falta. No sé si se presente también en la mujer, pero sí se puede presentar en el hombre, es más algo masculino. Okay. Entonces serían los tipos de orgasmo, de anorgasmia que existen.
¿Por qué se suele dar estos trastornos más en la mujer que en el hombre? Por lo mismo que hablábamos de las creencias, de los tabús.
El hombre es más activo y es más genital. Uh-huh. O sea, la sexualidad en el hombre está afincada en el chakra 1 y 2. Uh-huh. Entonces, pues, si me gustó, voy por ella y trato de hacer lo que sea, ¿no? Hasta violar, ¿no? Uh-huh. No se puede obtener. Uh-huh. Pero en la mujer no se enamora a partir del chakra 1 y 2. La mujer no establece su sexualidad solamente a partir del chakra 1 y 2. No quiere decir que no haya, debe haber mujeres muy... muy calientes, ¿no? Como les dicen, muy, muy genitales, y entonces, pues, el que les gusta, ¿no? Y, pues, con este y este me lo he hecho hoy, y eso lo escuchamos mucho entre las pláticas de las mujeres que asisten a los antros los fines de semana, ¿no? Pues van, uh-huh, a ligar y ya, ¿no? Uh-huh. Pero es mínimo, o es por moda, o es por imitación, o es por competencia con el hombre, ¿no? Uh-huh. Normalmente la mujer se enamora a partir del chakra 4 y el enamoramiento condiciona la sexualidad. Ellas no abren su cuerpo a una persona de la cual no estén enamoradas.
Okay. Bueno, pues vamos a ir rápidamente a una pausa. Regresando vamos a seguir abordando este tema de la anorgasmia. Estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Esto es el show de los VIP.
Se dio a la tarea de entrevistar a Yuri y esto fue lo que nos comentó de este disco y de la gira que anda realizando de promoción. Vamos a escucharle.
Hola, ¿qué tal, amigos de Magnitud Radio? Pues bueno, estamos con Yuri, no, hombre, un honor estarte entrevistando. Y oye, cuéntanos de esta experiencia en el Auditorio Nacional.
Ah, no, bueno, los de septiembre, tú sabes que siempre doy sorpresas. Va a haber tres números diferentes. Va a haber un número donde a través de las pantallas, a través de la tecnología, vamos a llevar a la gente a la época de los 80s, 90s, con las canciones de esa época y vestuarios de esa época. Va a haber una estampa mexicana. Y también voy a meter una canción que no pude meter ahora en estos shows, así que va a haber tres canciones nuevas. Va a estar muy bonito, vamos a darle sorpresas a la gente. Tú sabes que siempre en cada auditorio me caracterizo para que la gente, que como yo le digo, los atascados, vuelvan a ir y vuelvan a ver algo diferente.
Y ahora, las imágenes que tenías atrás con las que ilustraste esta gira, ¿cómo fue? A ver, cuéntanos la experiencia.
Bueno, fue, obviamente todo eso se grabó en abril, dos meses antes, obviamente fueron cuatro locaciones y fueron cuatro días de foro durante desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana en esos foros. Fueron arduas horas de trabajo. Tú sabes que hacer un show de esta magnitud es muy costoso, de mucho tiempo también para realizar un show tan complicado, porque es un show muy complicado. Pero yo pienso que salió bastante bien, las críticas fueron excelentes y gracias a eso, bueno, regresamos dos días más, el 28 y 29 de septiembre.
Escúchalo en vivo de lunes a viernes a las 12 del día y en su repetición a las 12 de la noche por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Thank you.
Ya estamos de regreso aquí en la Casa de la Virgen Radio, con el tema de hoy, anorgasmia. Les recuerdo que pueden hablarnos al teléfono en cabina 5748-2194 y estamos en vía Facebook con el muro oficial de La Casa Virgen y también de Magnitud Radio. Bueno, pues antes de irnos estábamos hablando el por qué la anorgasmia es más frecuente en la mujer. Ahora vamos a ver si fisiológicamente hay algo que provoque la anorgasmia femenina.
Bueno, hay algunas alteraciones que pudieran llegar a presentarse a nivel de problemas endocrinos o problemas de diabetes o problemas neurológicos o ginecológicos que podrían provocar que no haya orgasmo. Vamos a suponer que la mujer tiene algún tipo de infección que le genera dolor y que este dolor se agudice en la penetración, pues no va a llegar al orgasmo, o sea, sus emociones no están centradas en el placer, están centradas en cómo evitar el dolor o cómo controlarlo para que la pareja termine. Uh-huh. Entonces eso es lo que podríamos pensar en que podría ser algo, pero según las cifras que se presentan en la información, uh-huh, es el 5% de los casos solamente, uh-huh, el tipo de raíz física, fisiológica, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues en esos casos es curar la infección o el problema que hay a nivel genital, y bueno, tratar la diabetes o la parte de la tiroides o de la glándula que esté mal, ¿no?
Uh-huh. Y aquí hay que hacer mucho énfasis. La anorgasmia no quiere decir que no tengas el deseo sexual. Sí lo tienes, pero no puedes llegar como a culminar en la parte, ¿no?
Yo creo que sí, bueno, en la parte de la anorgasmia sí, aunque en la impotencia hay otros factores, exacto, diferentes. Exacto. Pero en la parte de la anorgasmia es, yo tengo el deseo, tengo la relación, pero al final no termino. Uh-huh. O en el caso de la mujer no llega al orgasmo, ¿no? Uh-huh. Tiene una dificultad para llegar al orgasmo. O en el caso del hombre, puede tener inclusive la eyaculación, pero no lo hace con orgasmo.
Exacto. Y todo esto en el caso de una mujer, y también de un hombre, ¿no? Si no se llega a tener un orgasmo, ¿puede llegar a afectar algo en nuestra vida?
El orgasmo tiene que ver con la relajación. Uh-huh. El orgasmo tiene que ver con el desfogue del placer, con esta parte de terminar y de cerrar algo, en el caso de la mujer, de la integración con su pareja. Entonces, evidentemente, todo esto empieza a tener problemas. Mm, ¿no? Okay. Hay una película que se llama Amor en Éxtasis, en la que finalmente ella finge el orgasmo con su pareja y tiene relaciones con su terapeuta. El terapeuta es un sexólogo y este sexólogo pues les enseña cómo tener orgasmos, pero al final pues el marido se da cuenta y le pide asesoría al terapeuta, y el terapeuta le dice que la única persona que la puede curar eres tú, y le enseña cómo curarla, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a ver problemas en la relación de pareja, empieza a haber problemas en la relación con uno mismo. Esta parte del relax, del relajamiento que te da la sexualidad cuando no hay un orgasmo, pues te quedas como atorado y finalmente te genera más estrés del que podías haber liberado con la relación sexual.
Exactamente. Y ahora, en el caso de la anorgasmia masculina, ¿hay algún factor físico que también uh-huh, influya?
Sí, pudiera haber algún medicamento o alguna enfermedad que pudiera inhibir esta contracción en la parte del pene.
Okay, más bien de la anorgasmia, ¿no?
Ajá.
Ajá, okay.
O sea, lo que pasa es que puede haber eyaculación. Lo que pasa son dos tipos de contracciones diferentes. La contracción de la eyaculación se da desde adentro, desde la bolsa seminal hacia la salida, y esa puede estar presente, pero las contracciones del orgasmo están en el pene. Entonces puede presentar las contracciones de salida del semen sin que se presenten las contracciones de placer. Okay. Entonces también se llamaría anorgasmia eso.
Ah, perfecto.
Y puede ser ocasionalmente, ¿no? Que a lo largo de tu vida te haya pasado dos o tres veces cuando has tenido cientos o miles de relaciones sexuales. Uh-huh. Pero en realidad la anorgasmia se considera cuando es una frecuencia, cuando es alguna recurrencia en cada relación que tienes.
Okay. ¿Y existe algún tratamiento alópata para contrarrestar este padecimiento de anorgasmia? ¿Algún medicamento o algo o no?
Bueno, no existe como tal. Bueno, se tendría que identificar qué cosa es lo que tiene como un problema endocrino, uh-huh, y trabajar sobre esa parte con Reiki, con medicina alternativa, con medicina alópata, ¿no? Si tienes un problema de diabetes, bueno, tienes que trabajar sobre el páncreas, y dependiendo del estado de avance de la enfermedad, pues esa es la perspectiva de recuperación. Y esto traería como consecuencia que recuperarás el orgasmo. Pero, y bueno, igual medicamentos para la parte de la diabetes. Pero si se presenta de alguna forma la otra parte, que es la parte emocional, que es el 95% de los casos, pues hay que trabajar sobre ella con psicoterapia, con medicina alternativa, con Reiki, con sanación reconectiva. Porque ahí sí no existe un medicamento que diga, a ver, me tomo esta pastillita. Por ejemplo, para la depresión ya hay, ¿no? Uh-huh. Tienes depresión, aunque es una causa emocional, es una raíz emocional, un duelo no elaborado. Tú agarras, te tomas una pastilla y desaparece la depresión. Uh-huh. Las tomas un periodo y pues, te sales de la depresión, aunque no entendiste por qué te dio. Pero en el caso de la anorgasmia no existe todavía un medicamento que diga, a ver, no, imagínate, no, ya habría, no, no habría medicamentos en las farmacias, todo el mundo querría, ¿no? Tipo Viagra, ¿no? Para que...
Y también esto se puede dar, la anorgasmia, dependiendo con la pareja con que uno esté.
Es que ahí es en donde vamos a tener que entrar ya a las causas emocionales.
Ah, bueno, entonces nos esperamos.
¿No?
Entonces
vamos ya entrando, ¿no? Porque yo creo que es importante que podamos entrar a la parte del doctor Ruiz Erdahl, que
bueno, ajá,
porque entonces... hemos estado como centrándonos en la parte de la información genérica de la enfermedad. Uh-huh. En esta parte, ¿qué es lo que sucede en la parte de la anorgasmia? Hay muchas variables que entran en juego en una relación sexual. No solamente es la penetración de un pene en una vagina y la eyaculación y el orgasmo en la mujer. Hay una gran cantidad de sutilezas en esa relación que están presentes en juego. El control, la confianza, el miedo, la culpa, en ambos. No, estas no son variables solamente de la mujer, son variables que también están presentes en el hombre. Esa variabilidad de emociones que está en juego en una relación sexual es lo que de alguna manera se pone en entredicho en una situación de anorgasmia, ¿sí? Uh-huh. Inclusive el temor a la muerte. Si yo tengo una necesidad de control excesiva, soy estreñido, a mis hijos los persigo todo el tiempo, a mi pareja la persigo todo el tiempo, ¿no? Quiero saber en dónde están, qué hacen, a dónde van, qué deciden. Evidentemente el momento del placer máximo del orgasmo es un momento en el que te tienes que soltar para dejarte ser. Y si eres una persona de exceso de control, no te vas a soltar para dejarte ser, porque es como perder el control sobre tu propio cuerpo. Inclusive el temor a la muerte, ¿no? Es el orgasmo, dice aquí Ruiz Erdahl, que es el hermano menor de la muerte. Entonces, si yo termino teniendo un orgasmo, termino muriéndome en la relación sexual. De hecho, hay las abejas y otras razas de animales tienen la muerte al término del orgasmo.
La mantis religiosa se come al macho cuando terminan la relación,
acto sexual. Se queda con hambre.
Yo creo. Pero termina. Sí se lo tienen que comer, eso es ya... Es
parte del proceso, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el tipo de situaciones que pueden estar en juego, ¿no? Presentes en una relación. Dice, partiendo de la región genital, afecta a todo el organismo, es en última instancia un problema de la conciencia, no es un problema físico, es un problema mental. Es el signo del punto más bajo en el arte amatorio, en declive, que solo discurre por causas fisiológicos. O sea, la sexualidad va más allá de la parte fisiológica. La parte del amor está presente, la parte del espiritual, del amor incondicional de Dios, en la gente que ha trabajado la parte espiritual, pues también está presente en una sexualidad, en una relación sexual. Entonces, cuando solamente estamos pensando en que no hay un orgasmo, estamos trabajando a nivel de la parte más baja, ¿no? Uh-huh. Más rupestre, digamos, de la sexualidad humana. No es la sexualidad sagrada, uh-huh, ni la sexualidad del amor, sino es la sexualidad del instinto. Uh-huh. ¿Okay? ¿Cómo vamos a salir de toda esta situación? ¿Cuál va a ser
la realización
de todo esto, ¿no? De, uh-huh, en donde está el control y está el miedo a la muerte, ¿no? Uh-huh. Tomar cursos de tantra y de Kama Sutra o de sexualidad sagrada. Aprender el arte del amor. Las filosofías orientales, hindús, japonesas, chinas, tienen mucho desarrollo en la parte de cómo desarrollar la parte de la sexualidad sagrada. Entonces, cuando tú te capacitas, cuando tú te formas en esa parte, puedes tener acceso a más información y más técnicas. De hecho, es muy curioso porque todas las técnicas empiezan con un proceso de autoestimulación por un ciclo, por un periodo, porque es el autoconocimiento lo que te va a llevar al desarrollo. Cuando en muchas personas la parte de la culpa está relacionada con la masturbación, ¿no? Si tus padres te encuentran masturbándote, pues se puede armar un lío y un caos en tu casa, y tú dices, pues ni entiendo por qué, y bueno, ¿qué te generan? Pues una prohibición, una culpa en relación a eso que tú estás haciendo.
De hecho, desde niños, los bebés, por eso se tocan, o sea, el momento que se están tocando es porque se están conociendo, y se le llama un tipo de masturbación, porque realmente se están conociendo. Y bueno, ¿cuántos de nosotros, los papás, quita la mano de ahí, ¿no?
Chamaco,
¿no? Ajá. O lo que decían antes, ay, si te masturbas, te salen pelos en la mano. Obviamente todo es... O granos en la cara. Entonces, obviamente es miedo. Y culpa. Y creo que el primer paso es como quitarnos esa culpa, quitarnos eso del tabú y del miedo a los genitales. Nuestra sexualidad ha sido tan amenazada, tan destrozada, que nos va a costar trabajo, ¿no?
Identificada. Aquí claro. Mucho depende del manejo que los padres hayan hecho. Uh-huh. ¿No? Cuando encuentras un hijo masturbándose, pues hay respeto, es parte ya de su intimidad y uno se tiene que retirar. Claro. Pero la mayoría de las veces que haces, pues agredes. Claro. ¿No? Rechazas, condenas, y eso empieza a generar de alguna manera en las personas estas situaciones mentales que afectan después su sexualidad.
Exactamente. ¿No?
Entonces es modificar nuestras actitudes como padres, y si ya nos fregaron, si ya nos metieron ideas que no corresponden, pues deshacerte de ellas. Exacto. Y hacer un trabajo de depuración para que te quedes con la realidad. O sea, la sexualidad es una parte normal y natural del cuerpo, uh-huh, del ser humano, y es algo que se disfruta y que se debe de gozar al 100%. Más hay límites que se pueden ir rompiendo en con una pareja con la cual tú tengas confianza y con la que te puedas sentir bien, ¿no? Uh-huh. Entonces es poco a poco ir avanzando.
Exacto.
Ejercicios de desprendimiento, dejar ir esta parte de la muerte, esta parte de lo que no me toca, dejarse caer en el agua, para ambas técnicas, para ambas situaciones, tanto para este anorgasmia como para impotencia. La parte de dejarse caer de espaldas sobre el agua es importante porque es justamente perder el control.
Órale.
¿No?
Entonces, pues estar en una alberca y echarse para atrás.
Ajá. Al principio a lo mejor para adelante, porque finalmente el control de la vista es importante, pero luego dejarse caer para atrás sería importante para que tú pues sientas que estás perdiendo el control, pero que es de alguna manera algo similar al orgasmo.
¡Órale! ¡Wow! Está padre.
Ajá. Danzar, disfrutar en experiencias de éxtasis la música, hacer deporte, ¿no? Ejercicios de flotación en el agua, ejercicios espirituales que van más allá de las experiencias de unidad. La parte de la vivencia de la unidad es una parte importante, porque finalmente el orgasmo, cuando se logra el orgasmo simultáneo en los dos miembros de la pareja, es sensacional. Es raro que se llegue a dar, ¿no? Porque normalmente o llega la mujer primero o llega el hombre primero. Los tiempos, los ritmos del orgasmo en el hombre y la mujer son distintos. Entonces, muchas veces, pues el hombre se espera para lograr que la mujer llegue a tener un orgasmo, pero cuando el hombre ya va a tener su orgasmo, la mujer o tiene un orgasmo menor o no lo llega a tener. Pero cuando por alguna circunstancia logran coincidir ambos en lograr el orgasmo, la mujer su primer orgasmo de la relación y el hombre la eyaculación, en ese momento logras tener un grado de disfrute tremendo. Entonces, a esto se le llama la vivencia de la unidad. Es cuando te fundes realmente en un acto de amor con tu pareja.
Wow.
Entonces, a lo mejor a mí lo que me da miedo es entregarme al otro, a la otra. Uh-huh. Siento que me voy a perder si yo me entrego. Y esto va a bloquear. Entonces, bueno, ejercicios que nos vayan llevando a ir más allá de la experiencia de unidad. Tomar conciencia de la necesidad imperante de control. ¿Por qué y de dónde surgió en mí esta necesidad de control? Hay personas que son mega archi recontra controladoras.
Sí, claro.
¿No? Entonces, de repente tenemos a alguien que está en un curso de codependencia y llega a hablar, en el taller de codependencia, y llega a hablar de la relación con su hija, y pues lo que estás viendo es una madre castrante que controla, que quiere controlar toda la situación con los hijos. Entonces, es de alguna manera algo que nos corta, que nos bloquea la situación de poder llevar una relación, porque si yo tengo un orgasmo, pierdo el control de mi cuerpo y de la situación.
Sí, claro, ¿no? Y cómo dejarlo, ¿no?
Ajá. Uy. Comprender y tomar conciencia de la falta de confianza en la situación y en la pareja. Uh-huh. ¿No? Ejercicios de renuncia al control intelectual y trato con el polo masculino del poder, como en el viaje interior, que es una técnica que existe. Pero de alguna manera es... Muchas veces estamos, y esto nos pasa mucho en la parte de la formación de los sanadores, muchas veces estamos pensando en cómo voy a ver a Dios y cómo voy a sentir a Dios y cómo voy a sentir a mis seres de luz y de qué manera yo voy a sentir física y energéticamente la energía. No, no tengo que pensar, a Dios no se le piensa, a Dios se le siente.
Exactamente.
Entonces, en esta parte es dejar de pensar para poder dejar ser a la persona, porque muchas veces no, es que ¿qué pasa? Si tengo un orgasmo, ¿qué posición debo de tener? ¿Y de qué manera lo debo de hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, o sea, hay que liberarnos de nuestro cuerpo mental, parar a la loca de la casa y empezar de alguna manera a poder tener una renuncia al control intelectual. Reconocer la unidad de toda la vida y vivirla. Todo es producto de la unión de lo masculino y lo femenino. Una flor es producto de lo masculino femenino, un fruto es producto de la unión de lo masculino femenino. Eso se da en nosotros. El temor al embarazo podría ser algo que nos llevara al anorgasmo, que nos llevara a la falta de procreación, ¿no? de estimulación, de vivencia. Entonces, este tipo de miedos son los que tenemos que ir superando, ¿no?
Exacto.
Confiar en poner pie en la vida, en el sentido de que sea tu voluntad, de que tú quieres realmente tener un orgasmo. Y esto nos va a permitir que de alguna manera nos sintamos libres de poder llegar a explayarnos, a estar dentro de lo que es la situación de vivencia en la relación con el otro.
Wow, pues ahora sí que, pues simplemente, como decíamos la primera parte, pues quitarnos esos tabús y pues empezar a hacer algo, ¿no?
Sí.
Que no tiene nada de malo, o sea, tampoco estamos diciendo, ay, ahí en la sala mastúrbense y todos, órale, salgan encuadrados a la calle. No, no es eso. Pero sí es respetar nuestra sexualidad, si queremos que el otro nos respete, que si queremos con nuestra pareja llegar a tener esas sensaciones, pues primero conocernos nosotros o nosotras, porque luego ni nos conocemos. Entonces, pues obviamente la pareja no sabe cómo darte un placer, pues si tú mismo ni sabes. Entonces es conocerte, quitarte el miedo, tocarte, ver tus genitales, ver cómo son tus genitales, ¿no? No los de una foto, los tuyos. Reconocer tu cuerpo, aceptarlo y amarlo, y a partir de eso te va a ser más sencillo entonces entregarte a una relación y poder llegar a esta satisfacción que es lo más maravilloso y lo más normal y permitido para el universo, ¿no? Porque es parte de una necesidad fisiológica, así como el comer, también es esta parte de la sexualidad, que pues sí, mucho la iglesia y muchas religiones lo castigaron, sí, pero ahorita tenemos esa oportunidad de quitarnos todas esos pilares tan pesados y hacernos responsables de nuestro cuerpo y así de nuestra sexualidad, y así vamos a poder ser más felices, ¿verdad?
Sí. Sí, es un trabajo de introspección muy importante. Uh-huh. En la parte de la sexualidad, el tabú, el mito está muy, muy metido. El discurso paterno está muy metido. El discurso de los amigos, ¿no? Uh-huh. He tenido pacientes que pues se alimentaron a partir de lo que los cuates decían alrededor de la sexualidad, ¿no? Es que si la dejas se va a ir, si la dejas se va a acostar con otro, te vas de viaje y ella va a estar con otro. Entonces, de alguna forma es importante que vayamos desmitificando todo esto y quitando las cosas, ¿no?
Porque, claro.
Pues no son tales y lo único que vamos a provocar es hacernos daño, ¿no?
Sí.
Y hacerle daño al otro, porque finalmente, pues en algún momento vas a afectar. A nivel energético, yo creo que esta parte no la hemos tocado, a nivel energético, los genitales, las auras de los amantes se funden. Uh-huh. Y la parte genital entra en contacto y se pierde una parte hacia la otra. En esta situación, cuando hay una anorgasmia, ahí hay una irregularidad energética. Obviamente el Reiki o la sanación reconectiva aplicada directamente sobre el cuerpo áurico nos va a permitir que podamos avanzar de una manera más rápida y sin necesidad muchas veces de tomar conciencia de lo que está pasando. Mágicamente la sanación reconectiva, la sintonización con la totalidad del ser, puede ajustar los desajustes y te puede reconectar con tu verdadera esencia. Ahorita estamos teniendo un caso así en un caso de cáncer en un niño de 14 años, en donde al momento de hacerle la sanación, la sintonización con la totalidad del ser, los resultados fueron impresionantes. Uh-huh. Impresionantes. Después de empezar ya una etapa muy, muy fuerte de descomposición de su organismo, ya estableciendo metástasis, al aplicar la sintonización con la totalidad del ser, la metástasis se frenó, está revirtiéndose. Los médicos obviamente no daban ya cuenta, no se imaginaban realmente cómo podían parar eso, y sin embargo la energía hizo lo suyo. Entonces imagínense, si para un caso de cáncer en un niño, ¿cómo no va a poder parar o modificar una situación como esta? Entonces hay muchas alternativas que podemos seguir y que nos van a llevar a modificar nuestra situación ante nuestro propio cuerpo, ante el placer, ante el control, ante la culpa, ante el miedo, ante la desconfianza. Entonces hay que abrirnos a poder encontrar nuevas formas de relación y encontrar nuevas formas de placer en nosotros mismos. No tenemos por qué padecer o vivir de por vida sin el placer del orgasmo. Si hay, no dudo que en el auditorio en este momento haya mujeres que no saben ni siquiera de lo que estamos hablando.
Claro.
¿No? ¿De qué? Pues, ¿de qué me hablas cuando me dices de un orgasmo si yo nunca he sentido nada? O sea, a veces ni siquiera estoy lubricada cuando me están penetrando.
O pueden sentirse incluso agredidas.
Ajá, o pueden sentirse incómodas porque pues no entienden qué es lo que les está pasando y entonces dicen, no, esto está mal, y lo niegan y lo cancelan. Sí. La falta de información, los tabús, el discurso materno-paterno, etcétera, todo eso nos puede ir marcando de alguna manera nuestro placer y nuestra sexualidad, ¿no? Yo creo que hay que trabajar muchísimo por dejar de lado todo eso para que nos empecemos a volver personas normales, personas que puedan trabajar en esto, ¿no? Quienes se meten en la parte del tantra, pues van descubriendo muchísimas cosas, que no solamente hay una vagina, que no solamente hay un pene, que no solamente hay un clítoris, que es lo más conocido, ¿no? Hay un punto G que está en el interior de la vagina, en la parte superior interna de la vagina. Hay un punto G externo que está en la parte del pubis y que también estimularlo lleva a un placer impresionante en la mujer. Y es más fácil estimular ese punto a través de la penetración. Estás penetrando y estás estimulando el punto G externo. Ese punto G externo es poco conocido, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Podemos entender además que la energía sexual, la libido, puede subirse a través de la kundalini, a través de la línea del jara, y llegar al corazón y utilizar una relación sexual genital para poder utilizar esa energía para incrementar el amor en la pareja. Y todavía más, se puede hacer que esa energía llegue hasta el chakra 6 y 7 y de esa manera empezar a lograr el amor incondicional con la otra persona y la fusión de las auras. Exacto. Son una serie de cosas que de alguna manera vamos a poder lograr a través de la educación de nuestra sexualidad.
Exactamente.
Entonces es un tema vasto, es un tema impresionantemente grande que nos va a llevar a que podamos disfrutar completamente nuestra sexualidad de una manera distinta.
Ok, bueno, pues vamos a ir a una pausa comercial para entrar a nuestra segunda hora. No se vayan, estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35, 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio. Espolvoreando. Acción y efecto de esparcir alguna sustancia pulverizada sobre algo.
Simpatía. Identidad de sentimientos. inclinación sentimental hacia alguna persona, relación funcional o patológica entre órganos que no tienen conexión directa.
¡Ayajá! Espolvoreando simpatía, el mejor programa de Magnitud Radio que se transmite en punto de la una de la tarde.
Oye, somos el único, ¿no?
Sí, pero cállate, no se tienen que dar cuenta.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Sueña, aprende, reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
La más cordial bienvenida a esta, la segunda hora de su programa, La Casa de la Virgen Radio. Y para quienes se unen a esta transmisión, les comentamos que estamos hablando hoy de la raíz emocional de las enfermedades, en este caso, de anorgasmia e impotencia. Tenemos como libro de cabecera la enfermedad como símbolo, que es donde nos basamos para ver la raíz emocional y las soluciones a estos posibles padecimientos o enfermedades. Si no pudieron escuchar nuestra primera hora, lo pueden hacer en esta madrugada del viernes de 2 a 4 de la mañana o el sábado de 8 a 10 de la mañana y también los domingos de 4 a 6 de la tarde. O en unos días más pueden checar la página www.lacasadelavirgen.com.mx, en donde estará el programa, las meditaciones y bueno, en algunos casos están algunos decretos que muy amablemente nos ha enviado Lorena Quintana.
Sí, que hoy tenemos ausencia desafortunadamente. Uh-huh.
Hoy no vamos a tener decretos.
Anda por Monterrey, anda un poquito tapada de trabajo, Un saludo para la amiga Lorena y esperemos que su hija esté mejor. Tuvo ahí una emergencia el fin de semana con ella. La apoyamos. Entonces, bueno, ojalá se haya mejorado.
Exactamente. Y bueno, también les recuerdo nuestros números de contacto, el 5748-2194. Estamos en Facebook como Casa Virgen y también en Magnitud Radio, por si tienen alguna duda, sugerencia o pregunta. Y bueno, vamos a adentrarnos ahora en toda la parte anterior. Estuvimos hablando de la anorgasmia femenina y también masculina. Ahorita vamos a entrar en lo que es la parte de la impotencia. Pero antes de entrar a ver qué es la impotencia, vamos a entender cómo es el proceso de una erección normal, maestro Ramón.
Ok, bueno, el proceso de una erección normal proviene de una estimulación, de un estímulo mental o visual o táctil, ¿no? De las sensaciones de la piel, en donde esto provoca que una reacción en el hombre y esto haga que haya una erección. El hombre puede empezar a pensar en la pareja amada, en la relación sexual con ella, y entonces viene una erección. Puede ver a una persona, por eso es que el hombre es como también se estimula mucho por la pornografía, por la visión de imágenes de mujeres, y esto le va a llevar a que pueda pues tener una erección. El solo hecho de ver a la pareja en la recámara, en la habitación, y saber que va a haber algo interesante, ver sus movimientos, ver su cuerpo, le puede provocar una erección, o le debe provocar una erección, ¿no? Y si está dormido, por ejemplo, muchas veces pues simplemente la pareja lo toca y genera una erección, a veces hasta dormido, ni siquiera hay una reacción consciente. Entonces es así como se da, hay una carga de sangre en el glande, en el pene, y esto provoca un endurecimiento de los cartílagos del pene, que es un tejido pues distinto, diferente al resto de los tejidos del cuerpo, porque reacciona endureciéndose y ablandándose. Entonces la erección proviene de esta situación de estimulación. En la mayoría de las personas debería de funcionar, pero hay personas que por las circunstancias del discurso materno-paterno, de la relación con la madre, de la relación con el padre, de traumatismos vividos, ¿no? De pensamientos que se han introyectado en su mente, o de la edad, ¿no? Empieza a tener problemas para poder tener una erección. Es normal en hombres mayores de 50 años. Es una situación que tiene que ver con su capacidad fisiológica. Pero también en esos casos hay una situación en la que de alguna manera, cambiando de pareja, o sea, también tenemos que entender, o sea, si una persona, un hombre es fiel, es monógamo, tiene relaciones sexuales con una pareja durante muchos años, 20, 30 años de relación, llega a los 50 años y sigue teniendo relaciones con esa persona, a lo mejor con esa persona ya no funciona sexualmente, pero si conoce a otra persona y tiene una estimulación de otra persona, en automático puede volver a funcionar. Y aquí estaríamos hablando de los causales psicológicos de la impotencia.
Exacto.
No estoy invitando a la infidelidad, pero sí a tomar conciencia de que este puede ser una variable, que es la persona con la que estoy haciendo el amor ya no me provoca a mí una erección.
Exactamente. Entonces la impotencia se da fisiológicamente, como se da una impotencia, qué es lo que ocurre, que por lo tanto
hay un bloqueo psicológico que impide que esta cantidad de sangre y de estimulación que se presenta sobre el pene y sobre el glande se dé, y entonces por más que quiere no se abre, o sea no se erecta.
Okay. La impotencia implica ausencia de deseo sexual.
No, o sea, puede haber un deseo sexual, pero simplemente no hay una erección. Muchas veces está implícito el miedo, la falta de confianza, el temor, los tabúes, la culpa. Igual que en la anorgasmia, en la impotencia, todas estas variables pueden estar presentes y eso van a impedir que la persona tenga una erección. Entonces, a lo mejor yo sí tengo ganas de tener una relación con esa persona. Conocí una amiga, me gusta, está 90, 60, 90, yo quiero con ella, pero la culpa no me deja que tenga una erección. Porque sé que mi esposa está en mi casa y que me está esperando y que esto que estoy haciendo es incorrecto. Entonces, por más que quiera, no puedo.
Ah, muy bien. Y ahora también hay otro punto. El tener una erección lleva implícito un deseo sexual, ahora lo contrario, ¿no? El que yo tenga una erección, o sea, necesariamente es que tengo un deseo sexual, o se puede dar...
Que se erecte. Ajá. Nada más porque sí, ¿no? Ajá. Ahí sí, no, o sea, se va a erectar el pene porque hay un deseo sexual.
¿No? O como decíamos, bueno, puede ser que sí tengas una erección, pero no tener un orgasmo.
Ah, sí, claro.
O sea, no significa que ya tener una erección ya tienes el orgasmo, no, o sea... Puede no ocurrir un orgasmo, ¿no?
Lo que pasa es que son como tres elementos: la erección, el orgasmo y la eyaculación, en el caso del hombre. Entonces puede haber erección sin orgasmo y sin eyaculación. Puede haber erección y orgasmo sin eyaculación. Y puede haber erección y eyaculación sin orgasmo. Puede haber las tres cosas: erección, con orgasmo y con eyaculación. ¿No? De hecho, parte del trabajo de la Kundalini, de la sexualidad sagrada, es alcanzar el orgasmo sin eyaculación.
Exactamente.
¿No? Que tú logres tener orgasmos y orgasmos, o sea, ser multiorgásmico como hombre. Y eso solamente lo vas a lograr a partir de no tener eyaculación.
Exacto.
Porque al momento de que tienes una eyaculación, pierdes completamente toda tu energía libidinal y entonces ya no tienes posibilidades de tener otra erección y otra eyaculación. ¿No? o cuando menos dos. Hay algunos hombres que tienen dos o tres eyaculaciones en una noche, pero la mayoría tienen una. Entonces, cuando esto se da, cuando se pierde completamente la energía libidinal a través de la eyaculación, se pierde esta posibilidad de volverse un hombre multiorgásmico. Entonces, la educación en la sexualidad sagrada de la sexualidad del hombre es en lograr orgasmos sin eyaculación.
Y eso sería
ya
un buen...
Ya se me van a condenar porque eso es como muy displacentero. Hay que encontrarle el
Pero punto. Aparte también sería un buen método de planificación familiar.
Ah, además, claro, porque así no habría ningún problema.
Exactamente.
No se confíen. Yo tengo una hija del DIU, del dispositivo intrauterino, entonces no se confíen.
Sí, qué barbaridad.
Mi hija mayor, Elena, le mandamos un saludo. Pues mi ex esposa, mi primera esposa, tenía una T de Cooper, una T de cobre, y pues de nada sirvió.
Sí, claro, luego nacen pegados con la T, ¿no?
La traen en la mano. le gané.
Ay, ay, ay. Y bueno, en este caso, ¿hay algún tipo de tratamiento para contrarrestar este padecimiento de la impotencia? Ah, no, perdón, se me estaba yendo una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de impotencia que hay?
Ok, bueno, hay impotencia coeundi.
¿Cómo?
Coeundi,
ajá.
Que es la imposibilidad para el coito. Uh-huh. Esto es como muy raro, ¿no? O sea, a lo mejor hay juego sexual, hay estimulación, hay besos, hay caricias. Tú como hombre acaricias a la mujer te acaricia. A la hora de que ya viene el momento de la penetración, se apagó el switch. Yo he encontrado esos casos cuando hay algún miedo en la mujer, desconecta el pene del hombre. Entendamos esto como el contacto de las energías del hombre y de la mujer. Contacto áurico, tú recibes como hombre la información del miedo de la mujer porque hubo una violación, hubo abuso sexual, y en ese momento ella misma, sus miedos, hacen que tu pene deje de funcionar.
Wow, ¿en serio?
Uh-huh. Sí.
O sea, pueden estar a mitad de una relación y ¡puin!
A la hora del orgasmo, a la hora de la penetración, la energía de la mujer hace que la energía del hombre pierda peso, o sea, se desconecte. ¿Por qué? Porque ella tiene ese miedo a ser penetrada, porque inconscientemente le está recordando las situaciones de abuso, de violación que tuvo. Entonces, aunque tiene muchas ganas, pues no lo pueden hacer, porque pues, finalmente lo bloquea, lo corta. O la culpa en la mujer también puede provocar eso, ¿no? Psicológicamente el rechazo, ¿no? Pero bueno, es la imposibilidad para el coito, la imposibilidad para la penetración. La impotencia erigendi o disfunción eréctil, más conocida ahora que en la publicidad médica alopática de algunos medicamentos se habla de medicamentos para disfunción eréctil, es la incapacidad para la erección del pene. O sea, ocasionalmente sí puede tener relaciones, no es que esté bloqueado al coito, pero ocasionalmente no, el pene no se para, no se erecta. Y entonces en este caso pues sí estaríamos hablando de problemas de esa persona, de la recurrencia, la monotonía con esa persona, de falta de interés, de culpa con esa persona, ¿no? De la infidelidad que me genera culpa y entonces aunque tenga muchas ganas no lo voy a poder hacer, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer con ella si ando con la otra, ¿no? La impotencia generandi, ¿no? Que es la incapacidad para procrear, aunque la penetración sea posible, es sinónimo de esterilidad. Entonces, este es un tipo de impotencia que tiene que ver no con la erección, sino con la posibilidad de tener hijos. He tenido casos en donde hay un miedo de parte del hombre a procrear, porque tuvieron ya hijos anteriormente, no necesariamente tienen la vasectomía, simplemente ya tuvieron hijos y ya no quieren seguir teniendo hijos, porque cada hijo son 25 años de compromiso para sacarlos de la universidad y para educarlos y para formarlos y para mantenerlos. Entonces, de alguna manera, el hombre manda, digamos, que el semen sin esperma o con espermas muertos. Pero esto es a nivel inconsciente.
Sí, totalmente.
¿No? Es como si fuera una vasectomía psicológica. Entonces es, y te digo, o sea, me han tocado casos en el consultorio de personas así, en donde pues estamos haciendo la sanación reconectiva, lo que tengamos que hacer para poderlos ayudar, y en el discurso, en la plática, me dicen, mira, la verdad es que yo no quiero, mi esposa quiere, pero yo la verdad no quiero, porque yo ya tengo una hija, tengo hijos, tuve muchos compromisos y la verdad ahorita lo que menos quiero es más broncas. Entonces, pues yo me siento mal, no se lo puedo decir a mi esposa, pero realmente yo no quiero tener hijos. Y la impotencia psíquica, que bueno, aquí la clasificación la separa, ¿no? Pero en realidad, pues todas tienen que ver con procesos mentales, ¿no? Uh-huh. Dice que son aquellas en las que no hay una causa física. Hay medicamentos o hay enfermedades que pueden generar impotencia. Yo recuerdo un señor ya grande, setenta y tantos años, y ese señor iba a sus revisiones médicas cada 6 meses, le dieron un medicamento y ese medicamento le impidió el orgasmo, le impidió la erección, cuando él venía teniendo erecciones normales. Vamos, a los 70 años pues no tienes 3 al día, ¿verdad? Pero bueno, cuando menos una cada tercer día sí la tenía y había dejado de tenerlo. Fue con el médico y le dijo, es que ese es un síntoma secundario de tal medicamento que le receté. Se me olvidó avisarle. Ay, gracias, qué amable. ¿Me lo puede cambiar, por favor? Y bueno, ya le dieron otro medicamento y eliminaron ese síntoma.
Exactamente. Secundario. Ahora vamos a ahondar en las causas emocionales, basándonos en el libro de Rudiger Dahlke. ¿Qué nos dice Rudiger para la impotencia?
Bueno, igual que en la anorgasmia, otra vez, falta de control, temor a la pérdida de control, temor a la agresión, en este caso, el pene como un arma, ¿no? Entonces el miedo a hacerle daño a la pareja, ¿no? la incapacidad para rendir al término, al volumen en que se espera, al hombre se le exige mucho socialmente, le pides que cumpla con determinados volúmenes de trabajo, con poder mantener a la familia, con ser hombre en toda la extensión de la palabra. Entonces eso muchas veces se manifiesta en un rasgo de impotencia, porque dices, híjole, me está pidiendo mucho mi familia, tengo ya hijos, tengo una esposa que mantener, tengo que mantener a mis hijos, tengo que cumplir con las obligaciones, tengo que hacer patrimonio, tengo que comprar una casa, un coche, traigo un gasto de 20 mil pesos mensuales, en la torre, ¿no? Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ¡bum! Se corta.
Que de hecho, eso era una pregunta que quería hacer. ¿Qué factores sociales influyen a este padecimiento de una impotencia?
Sí, lo que pasa es que, bueno, la exigencia sobre el hombre de su rendimiento sexual está presente. Uh-huh. Entonces, muchas veces te vas con los cuates empiezan a entrar con las prostitutas y bueno, tú entras y no puedes tener, le das una lana a la chava para que no diga nada.
Ahí es lo contrario de la mujer, ¿no? O sea, que ahí sí es tan radical, porque una mujer no lo hagas, pero al hombre, si no lo haces, entonces no eres hombre, no tienes un valor maricón. Como hombre, y el machismo al 100%, ajá, ¿no?
Sí, entonces de alguna manera se te exige de más y tú puedes sentirte incapaz de poder cumplir con esas exigencias del medio social.
Así que hombres tampoco, también aflojen esa parte.
Tampoco es para tanto, ¿no?
Exacto.
Dice, miedo a la propia masculinidad y a la agresión, incapacidad para comportarse como se espera, miedo del rendimiento, fracasar bajo la presión de rendir, miedo a no estar a la altura. Aquí algo muy interesante, miedo de la mujer devoradora, miedo a la castración de Freud.
Órale.
Entonces puede haber ahí una relación también edípica, que en alguna parte por ahí viene en el texto, en donde la mujer, cuando tenemos una relación con una madre castrante, como se determina en psicoanálisis, la madre castrante es una figura materna atosigante sobre el hombre o sobre la mujer, sobre el hijo o sobre la hija. Pero cuando es una persona que está siempre, siempre, siempre encima del niño, cuando se es adolescente y se es adulto, pues se tiene miedo a las mujeres. Uh-huh. Entonces, pues tengo miedo de penetrarla, de relacionarme con las mujeres. Porque mi modelo femenino, mi modelo de madre, que es después mi modelo de pareja, pues afectó esa relación por su forma de ser de esa mamá. Me cuidaba siempre, me perseguía, me decía qué tenía que hacer, a dónde lo tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Me cuidaba en mi ropa, me cuidaba en mis útiles. Siempre encima, 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 controlando, controlando, controlando. Uh-huh. Entonces, pues yo lo que menos quiero es otra vieja que esté a mi lado, que me esté controlando. Entonces le ponemos distancia y entonces evitamos, ¿no? A la mujer devoradora, ¿no?
Exactamente.
Tenemos más por aquí en las causas. Estar en la cárcel del intelecto, esa frase me gustó mucho. Es pensar y pensar y pensar, híjole. en la noche que llegue voy a tener que estar con mi esposa y la voy a tener que desnudar y la voy a tener que besar y luego voy a tener que penetrarla y pues no, o sea, a la hora de la hora ya no hicimos nada porque nos la pasamos pensando y pensando y pensando. La sexualidad tiene que ser como más libre, más instintiva, más de dejarse ser y evitar esta parte del cuerpo mental que interfiera, ¿no?
Exactamente.
En el caso del hombre, admitir que se puede ser blando, que no necesariamente se tiene que ser duro, ¿no? Hay una venganza en la compañera, ¿no? No ser su verdadero hombre, no satisfacerla por lo que me hizo, me trataste mal, no me diste de comer, entonces pues ahora no hay,
y
no
eso,
te toca.
Y esa también es una frase muy común, ¿no? De, si no haces esto, hoy no te toca, ¿no? O sea,
pero es más
como
común
jugueteo
en las mujeres, ¿no? Uh-huh. La mujer es la que condiciona más esa parte, pero también inconscientemente en el hombre, nosotros no, conscientemente, ¿cómo le vamos a decir a una mujer que no, verdad? Pero inconscientemente sí puede estar presente esta parte de no hacerlo, ¿no? De negarme para darte como un rechazo como mujer, ¿no? Uh-huh. No querer ensuciar, esta parte de la suciedad y la culpa también está presente, entonces yo te mancharía si eyaculara dentro de ti, yo prefiero que estés limpia, pura y santa, ¿no? Para mí, entonces hay que mantenerla en estado virgen, ¿no? Te casas y nunca te tocan para que no te ensucies.
Ay, no, ay, no, qué terrible.
Sí, otra vez hablando de los miedos, no querer meterse en la oscura caverna, ¿no? La oscura caverna es esta parte de la vagina y entonces me vaya a comer y me vaya a salir el coco de allá adentro, ¿no?
Claro.
Entonces mejor no le entramos.
Mejor no.
No querer ser infiel a la propia madre en la parte de los problemas de complejo de Edipo, entonces me amo tanto a mi mamá que me siento culpable de
tener tocarla a otra mujer porque la ven como su mamá.
No, porque no quieren serle infiel a la mamá. No porque han tenido relaciones sexuales con la mamá, sino le amaron tanto a la mamá que sienten que hay una traición. O sea, no se cierra el complejo de Edipo. Uh-huh. Eso es lo que pasa. O sea, el complejo de Edipo, de alguna manera, lo que te va a llevar es justamente a romper, a terminar. El complejo de castración termina con el complejo de Edipo. Entonces, un complejo de Edipo no cerrado, en donde nos quedamos nosotros amarrados a la relación con la madre. Y esto no nos permite que nosotros podamos llegar a una situación de relación con otras personas. Falta de confianza en uno mismo y en el futuro, ¿no? Esas serían las causas emocionales.
Okay. Y ahora vamos a ver qué nos dice el doctor Rudiger Dalque con respecto a cómo tratar este padecimiento emocionalmente.
Claro. Es entender que de alguna manera la fuerza masculina propia requiere del soporte y del apoyo de la fuerza femenina. El rol de la mujer en las relaciones es fundamental porque de alguna manera nos va a ayudar a nosotros como hombres a salir adelante. Esta parte de tener que rendir, ¿no? Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Esta parte del hombre de tener que rendir en la sociedad y de cumplir depende mucho del apoyo, del amor y del cariño que la mujer le dé, que la madre, que la pareja le dé. Entonces es reconocer que necesitamos de esa otra parte y que podemos mantener una relación correcta y concisa, amplia, ¿no? Que de alguna manera nos lleve a poder sentirnos satisfechos con nuestra pareja. Ponernos en amistad con el lado femenino, con nuestro propio lado femenino, para que no nos asuste el lado femenino de la mujer, ¿no? Muchas veces hay una homosexualidad latente y entonces está ahí presente, me casé, tengo una pareja, pero pues soy impotente porque en el fondo pues yo no quiero estar con una mujer, quiero estar con un hombre, y entonces lo que se manifiesta en el acto sexual es mi propia femineidad. Y entonces, bueno, pues entramos en este juego, ¿no? Tremendo, erótico, difícil de manejar cuando no hay conciencia del porqué o de las causas. Obviamente un tratamiento individual o de pareja puede ayudar mucho y el Reiki también, en el caso de la impotencia, nos va a ayudar bastante.
¿Y en Reiki se puede dar una sesión de pareja para esto?
Sí, sí, sí. El Reiki tiene la aplicación en pareja para poder potencializar la parte de la sexualidad en la relación y poderlo hacer. De hecho, tanto el Reiki como la sanación reconectiva. Yo descubrí la sanación reconectiva en pareja cuando estuvo aquí
Duke de Vito,
que estuvo en el programa. Hablábamos justamente de cómo manejábamos los tratamientos de los niños con cáncer. donde acostábamos a la mamá con el niño y ayudábamos a que se desbloqueara esa parte. Entonces eso nos va a llevar a que de alguna manera tengamos conciencia de la posibilidad de aplicar el Reiki, la sanación reconectiva, la sintonización con la totalidad del ser en ambos, en la pareja, logrando resultados impresionantes. Este resultado impresionante de este niño con cáncer del que hablábamos ha sido a partir de la sintonización con la totalidad del ser. Cada vez me convenzo más de que la sintonización está siendo un elemento fundamental para la evolución de las personas, para el crecimiento. Si tienen oportunidad, háganlo, vívanlo, ¿no? Ya dimos un curso por ahí, ¿no? Algunos sanadores ya están facultados, y si no, bueno, ahí estamos en la Casa de la Virgen para hacerlo, para tener esta posibilidad de poder entrar en este mundo maravilloso. Ayudaría muchísimo a una pareja. Inclusive podríamos hacer este experimento de darle la sintonización con la totalidad del ser a ambos al mismo tiempo, poner dos camillas y hacer con uno o con dos sanadores la sintonización simultánea en la búsqueda de la vinculación áurica hacia el sentido de la vida para ambos.
Órale, pues manden sus datos al mail, a ver quién se apunta, y pues adelante, ¿no?
Sí, adelante, podemos hacer esto y nos va a ayudar muchísimo para que puedan evolucionar como pareja,
¿no? Wow.
Comprender que el hombre no siempre debe y puede no poder, o sea, tiene la capacidad para poder estar como más en libertad sin tener que cumplir. Desconectar el intelecto, ¿no? La loca de la casa que nos trae como desaforados. Uh-huh. Hay algo que marca, ¿no? Y que no ha estado en mi experiencia, pero el doctor Rubio de Dalek sí lo marca, que de alguna manera los hombres con dinero muchas veces son impotentes.
Órale.
Entonces, le puedo demostrar al mundo mi potencia teniendo la camionetota, la casota, el carrote, pero aquel ni paraguas.
Ay, sí, y sí suele suceder eso, ¿no?
Yo no los conozco, no, nunca he estado así con contacto, no he tenido un paciente así, pero bueno, por algo está aquí en la literatura del doctor Rui del Daque, ¿no?
Exacto.
Y bueno, desarrollar la alegría por el lado femenino propio y la fuerza masculina y disfrutar de ambos. Encontrar la equidad y el equilibrio dentro de las relaciones con uno mismo.
Bueno, pues muy interesante.
Sí, muy muy interesante. La próxima semana vamos a continuar con el tema, nos vamos a ir hacia frigidez, que también es un tema vinculante, y bueno, pues esperemos que también podamos continuar con su atención para el siguiente programa.
Maestro, ¿y algo que usted pueda recomendar para estos padecimientos, tanto la impotencia como la anorgasmia? ¿Hay algo rápidamente como primer paso, ya a partir de todo lo que vimos, pero como primer paso hay algo que usted nos aconseje?
Pues que se abran a la comunicación con su pareja. Yo creo que gran parte de lo que sucede en las relaciones de pareja es que este tema, si no se abran muchas cosas y se gritan otras, este tema no se habla.
O sea, la base principal podría decirse que es la comunicación.
Sí, bueno, la base principal debería ser el autoconocimiento. O sea, ¿qué quiero yo? A lo mejor me casé con una mujer y lo que quería era estar con un hombre, y por miedo al qué dirán o por falta de reconocimiento de mi sexualidad, no lo hago. Entonces, lo primero es reconocer quién soy y dónde estoy parado, ¿no? Lo segundo, si estoy parado en la heterosexualidad y quiero tener una familia, bueno, pues es comunicarme con mi pareja, y a partir de esa comunicación poder encontrar formas de poder salir de la situación que estoy viviendo. Entonces, sería algo importante. Uh-huh. Y bueno, y si no es la pareja correcta y no te sientes a gusto, pues hablarlo tranquilo y poder llegar a un acuerdo, a una separación, y poder buscar alternativas diferentes. También no tenemos por qué estar con la misma persona toda la vida si no es una persona correcta, ¿no? La agresión emocional, la agresión física son muy dañinas para el avance, para la convivencia. Entonces es algo que deberíamos nosotros de valorar, si es la persona correcta con quien debemos estar.
Exactamente. Bueno, pues hay mucho que, como todos los jueves, que dejamos una buena tarea, así que sí, váyanla haciendo para que no se les junte la chamba.
Los,
¿no?,
que ya manejan Reiki, bueno, pues déjense Reiki en la zona de los genitales, no le tengan miedo. O sea,
exacto.
A veces, no, hay que poner las manos en las ingles. No, pónganselas donde se las tienen que poner y van a ver que eso va a mejorar.
Exactamente. Bueno, pues no se vayan, váyanse preparando porque ya viene la meditación, así que tengan listos sus altares, vayan ubicando su espacio para poder iniciar esta parte. Regresamos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estas son las 10 canciones de Magno 10. 10. Pati Cantú, Goma de Mascar. 9. Ellen Fau, Party Rock and Tech. 8. Pitbull, Give Me Everything. 7. Belanova, Mariposas. 6. Tigres del Norte, Paulina Rubio, Golpes en el Corazón.
Todo lo que me pedía, sin embargo me reclamas, si te dabas.
5. Gloria Trevi, Vestida de Azúcar. 4. Rey, Peligro. 3. Alejandra Guzmán y Moderato, Un Grito en la Noche. 2. Shakira, Rabiosa. 1. Martin Solveig, Hello.
2. Recuerda escuchar Magno 10 todos los viernes a las 2 de la tarde y sus repeticiones los sábados a la 1 de la tarde y 10 de la noche. Y también los lunes a las 8 de la noche solo por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Regresamos a este el programa La Casa de la Virgen Radio. Y para cerrar el tema de hoy, que fue anorgasmia e impotencia, lo vamos a hacer con nuestra esperada meditación, que la va a dirigir el maestro Ramón Quirós, que es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. Recuerden que si están en el trabajo o en algún otro lugar y no pueden hacer en este momento la meditación, lo pueden hacer en las repeticiones, que son los viernes por la madrugada de 2 a 4 de la mañana, los sábados de 8 a 10 de la mañana y el domingo de 4 a 6 de la tarde. También lo pueden hacer en unos días más en www.lacasadelavirgen.com.mx. Así que los dejo en manos del maestro Ramón Quirós.
Gracias, Almita. Pues vamos a trabajar, vamos a empezar con nuestra esperada meditación de cada 8 días, ahora sobre estos temas de impotencia y anorgasmia. Vamos a ver qué nos deparan nuestros seres de luz para esta situación. Como sabemos, hay que estar en un lugar tranquilo, en nuestra habitación, poner nuestra grabación y de esa manera pues estar dispuestos para hacer nuestro ejercicio, tener el tiempo suficiente. Estas meditaciones son canalizadas, son muy cortitas, duran 15-20 minutos, entonces no necesitan mucho tiempo, ¿no? Un altarcito, agua, tierra, viento y fuego, imágenes si está en nuestra religión, un vasito de agua, una veladora, unas flores o una plantita, incienso prendido, con eso es suficiente. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con este elemento. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Colócate al interior de una esfera forrada en colores rosa, rojo y violeta. Estas tres tonalidades ocupan diferentes espacios dentro de la esfera. Toda la esfera acolchada, mullida, con terciopelos, con telas suaves. Y estos tres colores se entremezclan: la pasión del rojo, el amor filial del rosa y el amor espiritual de Dios incondicional en el violeta. Tú estás ahí adentro, esta esfera se encuentre en el campo. Y bueno, pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra, hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras y logres llegar a la plena liberación del placer en tu cuerpo y en tu alma. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la naljara e inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. Ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Coloca frente a ti una pantalla. A tu izquierda y a tu derecha, dos arcángeles bajan de unos túneles de luz y estarán ahí presentes para ayudarte en esta ceremonia. Pueden ser seres de luz, pueden ser la Virgen y Jesús, con quien tú te sientas cómoda, cómodo. En esa pantalla empieza a regresar en el tiempo. Tienes la edad que tienes hoy y ve para atrás 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 años. Escucha el discurso de mamá y de papá sobre la sexualidad. Identifica las figuras con las que te identificaste de mamá y de papá. ¿Quién era esa mamá y ese papá cuando tenías 4 o 5 años? ¿Qué decía mamá cuando te encontró tocándote tus genitales la primera vez y eras un niño pequeño? Avanza hacia adelante, 8, 9, 10 años, entras en la pubertad. Tu cuerpo empieza a cambiar, a crecer, el vello empieza a salir. En la mujer la cadera se ensancha y los senos crecen. En el hombre el pene crece, la fuerza física se incrementa. ¿Qué pasó con el encuentro con tu sexualidad ya de adulto? El discurso de mamá o de papá reprimían esa parte de ti, la condenaban, te hacían sentir sucio, culpable, sucia o culpable. Tú en tu propia mente creaste esas ideas. Te molestaba ver el cambio en los otros. Te sentías menos porque alguna de tus compañeras se volvía mujer más rápido que tú. Rechazaste ese propio cambio en ti. ¿Rechazaste tus senos grandes? ¿Rechazaste tu ser mujer? ¿Qué sucedió en tu historia? Ahí empezó el problema, en tu infancia, en tu adolescencia, no permitiéndote llegar a una sexualidad plena en la adultez. Avanzaste 15, 16, 17 y empezaste con relaciones más de adulto. primeras experiencias fueron o no gratas y satisfactorias? ¿Tu pareja se interesó por cuidar tu virginidad y hacer que fuera una relación placentera tu primera relación sexual? ¿O no le importó y desde ese momento te hizo que vivieras el sexo como agresión? ¿Has tenido alguna pareja que se preocupe por tu placer, no nada más por el de él? Esa es tu historia. Visualiza abajo de la pantalla una fogata y todas esas escenas, cuando sean negativas, tíralas. Cuando no estés de acuerdo en lo que estás viviendo, échalo a la fogata. Las palabras de mamá, de papá, tíralas. Las palabras de esas parejas negativas, tíralas. Esos sentimientos de culpa, de miedo, de inferioridad, tíralos a la basura. Esa falta de confianza, tíralo a la basura. Ese temor a morir, a entregarte, a unirte a la otra persona, tira ese miedo, tira ese temor. Voltea a ver hacia la zona de tus genitales y ve cómo ahí hay una mancha negra que te impide que puedas tener una relación plena con el otro. Quítala de tu cuerpo. Te cuenta cómo en la relación con tus parejas actuales esa historia está presente. Regresa al momento actual. Vívete con cualquiera de tus parejas que has tenido, con tu esposo, con tu novia, con tu novio, tu esposa, tu amante, con cualquiera de las parejas que tienes relaciones hoy, y date cuenta cómo eso en tu mente está presente: el miedo, la angustia, el temor, la falta de información, el temor a la agresión, la culpa, la suciedad, la historia y el pasado que viviste. Todo eso elimínalo de tu cuerpo y tíralo a la fogata. No dejes que nada de eso afecte tu organismo, afecte tu placer. Simboliza el placer de alguna manera, quita la pantalla y la fogata, simboliza el placer de alguna manera. Con un hombre o con una mujer que te atraen, que te gustan, colócalos enfrente, no importa si no es tu pareja. Simplemente pídeles permiso para realizar este ejercicio. Date cuenta cómo puedes tener una erección, cómo puedes tener un orgasmo, cómo te puedes entregar a esa persona sin el miedo, sin la desconfianza, sin el temor a morir, sin el temor a perder el control, sin el sentimiento de mugre, de suciedad. Siente cómo puede tu sexualidad ser distinta. Entrégate ese placer. Entrégate plenamente ese placer. Disfrútalo, gózalo ahí en la fantasía individual. No estás con nadie más que contigo misma, contigo mismo. No hay nadie en este momento, en ese lugar. No tienes de quién cuidarte, no tienes que quedar bien con nadie. Goza y disfruta por el simple hecho de querer gozar y disfrutar. Imagínate teniendo una eyaculación, imagínate teniendo un orgasmo, imagínate teniendo una erección. No importa si físicamente en este momento se da, déjalo, déjalo fluir. Siente cómo te lubricas, cómo llegas una y otra vez, cómo eyaculas una y otra vez. Deja que esa energía fluya, limpia lo que esté bloqueando energéticamente con tus manos. Pásala sobre la zona genital y límpialo, tíralo. Abajo hay agua corriente que se lleva todo lo que está sacando de tu zona genital. Estás listo y dispuesto, lista y dispuesta para iniciar una nueva vida. Repite ya este ejercicio el número de veces que necesites. Toca tu cuerpo, conócelo, disfrútalo. Déjate ser. Y verás cómo poco a poco te empiezas a encontrar con tu sexualidad. Lleva esa energía poco a poco hacia el amor, hacia el corazón, y poco a poco lleva esa energía hacia tu cabeza, hacia el chakra 7 y 6, y únete con Dios, y siente cómo te vinculas con tu pareja en esos tres niveles. Que la sexualidad no se confunda con la genitalidad. Inhala, siéntete transformado, transformada, distinta, distinto. Siente cómo tu cuerpo ha cambiado y tu relación contigo mismo ha cambiado, tu relación con el otro ha cambiado. Imagínate ahora que te acercas a la persona real, quita la pantalla. Y ahora viene la pareja real y está contigo. Entrégate completamente en un beso que te funda con él. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como la esfera del amor incondicional de Dios. Con esta escena fundida del hombre y de la mujer, de tú y del otro, a una esfera de 10 centímetros de diámetro y llévala a tu zona genital. Deposítala ahí, donde será el motor para que puedas continuar y avanzar hacia donde tengas que continuar y avanzar. Inhala, exhala. quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo el visor.
Muchas gracias, Maestro Ramón, gracias por esta meditación, gracias a todos ustedes por escucharnos, por esta apertura que tuvieron y por esta apertura también hacia la meditación. Esperamos que este programa haya sido de mucho agrado para ustedes y les haya abierto un poquito más en la conciencia. Muchas gracias a Miguel por apoyarnos en este último bloque. Gracias al señor Gabriel,
Alfonso.
Alfonso, que también nos apoyó en todo el programa. Gracias, Maestro Ramón, ¿algo que quiera agregar?
Pues nada, solamente que difundan estos programas entre todos sus conocidos, entre todos sus contactos, para que pues cada vez tengamos más auditorio. Sabemos que mucha gente nos sigue en la Casa de la Virgen Radio, en Magnitud Radio. Entonces, por favor, compartan, es muy importante que compartan todo esto y, bueno, que podamos tener una, pues darle beneficio a mayor cantidad de personas. Dense la oportunidad de un tratamiento de Reiki, sanación reconectiva y sintonización con la totalidad del ser para que mejoren estos y de otros aspectos de su vida. Dense la oportunidad también de compartir con niños con cáncer. Recuerden que tenemos este programa especial de sanación para niños con cáncer. Hemos descubierto elementos que los pueden ayudar energéticamente y es nuestra misión, ahora es una misión de la misión, submisión. Entonces, por favor, compártanlo, ayúdenos a que más madres, más padres se enteren de estos beneficios. Muchas gracias, gracias a Magnitud Radio por ser la casa que nos cobija y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días con Frigidez. Para continuar con esta línea de temas.
Exactamente, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, sonrían ante la vida, ante la adversidad, sonrían en este día, que eso va a ser la diferencia para todo lo que estén viviendo. Si es alegría, les va a dar mucho más alegría. Si es no tan alegre, pues les va a dar alegría. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y nos estamos escuchando el próximo jueves aquí en la Casa de la Virgen Radio. Hasta pronto.
Magnitud Radio presentó.
Estás escuchando Magnitud Radio.